Sí, sí. Vamos a saludarlo, Alejandro Rodríguez Perón. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien, gracias a Dios.
Bien. Bueno, gracias por atendernos. Está acá con nosotros el presidente del PJ. Él ha hecho esta gestión. Un día que seguramente, no digo que te da mucho trabajo, pero es un día muy intenso que se vive de forma especial este 17 de octubre o cada 17 de octubre, Alejandro, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es un día muy, muy importante, el momento de empezar a armar la unidad si queremos salir adelante y sacar a este personaje nos repita, porque tenemos que tener fundamentalmente en cuenta que está ahí por culpa nuestra. Entonces tenemos que reconocer errores, unirnos, trabajar todos juntos para el 25 mejorar las legislativas y apuntar con un candidato serio para el 27.
¿Cómo es vivir ¿cómo es vivir, Alejandro, con un apellido tan emblemático?
Y mira, en su momento cuando era más pibe era bastante difícil porque estaban los milicos y viste, te chupaban porque veían el apellido y te dejaban tirar en cualquier lado. Era bastante feo. Pero después lo que tiene que ver con la sangre y el honor, obviamente cada día me siento más orgulloso y es muy muy importante tenerlo. No fue para mí nunca un peso, gracias a Dios. Yo siempre fui un tipo común, viste, del laburo y siempre con mismos amigos de toda mi vida. Así que tengo una familia hermosa, ensamblada, así que la verdad que bien. Desde que volvió la democracia hasta acá me trataron siempre muy bien.
Bien. Vos cuando naciste te llamaste Alejandro Rodríguez, después adoptaste el apellido Perón, ¿verdad?
Exactamente, alrededor del año 74, ya estaba el general del país, 73, 74, cuando estaba por volver. Se lo pedí a mi padre mucho no quería, por lo que habían pasado ellos en el 55, pero bueno, lo convencimos con mi vieja y ahí me hizo el doble apellido, lo tengo en el documento.
Uh-huh. Bueno, no sé si tu trabajo es cuidar la quinta 17 de octubre o tenés otro trabajo.
No, yo trabajo en dirección de automotor, que ahora acabo de conseguir el despido porque están haciendo bastante desastre ahí adentro, después de 26 años, en realidad eran 33, y estoy trabajando desde 2006 en la Quinta de San Vicente como personal de planta.
Claro.
Y tengo ahí en la casa que era del encargado, y la pusimos en valor y vivo yo, porque yo generalmente trabajo viernes, sábado y domingo, pero bueno, ahora con un poco más de libertad voy a empezar a vivir durante la semana, ¿viste? Y ahí colaboro con los muchachos, generalmente cuando hay guía me piden fotos y esas cosas, y bueno, yo no tengo ningún drama, me saco fotos con todo el mundo, la gente que viene de los colegios, jubilados, así que la verdad que es un lugar hermoso, que está cada día más lindo, la gestión de Cristian Escolo es tremenda, lo que se hizo ahí adentro es impresionante, y bueno, repite gracias a Dios, así que tenemos 4 o 3 años más de la gestión de...
¿Qué hay en la quinta 17 de octubre? Ahí hay un museo fotográfico. ¿Está abierto? Sí, ¿La gente puede recorrerlo? ¿Cómo es el tema?
Sí. En la quinta tenés... trabaja viernes, sábado, domingos y feriados. Y si vos querés llevar alguna comitiva de colegio, jubilados, personal, o lo que sea, hablas al museo y combinás y hay visita guiada durante la semana en distintos horarios. Uh-huh. Tenés un museo con gigantografía, fotos, un montón de historia de las distintas etapas de los gobiernos del tío. Después tenés la casa principal, donde vivió el Bonavista. Después ahora vamos a inaugurar el 20 y pico de octubre dos bungalows, dos casas de invitados que vamos a hacer el museo del militante. Y después tenés el tren presidencial, fundamentalmente, y el mausoleo, ¿no? Fundamentalmente el mausoleo, donde están los restos del tío.
Es un lugar que en algún momento de la historia política del país fue saqueado, perforaron el blindex, mutilaron las manos del expresidente Perón. Eso
fue en Chacarita.
¿Eso saqueo, ese vandalismo quedó atrás o siempre hay intentos de hacer algún desprecio?
Y mira, gracias a Dios ya lo que tenían que hacer se lo hicieron, no creo que hagan más nada. Era intentar destrozar el cuerpo y deteriorarlo, porque estaba no embalsamado, pero sí eviscerado y formalizado. Tenía una conservación no mínima de 300 años sin tocarlo, pero al abrirlo y cortarle las manos, ingresó el hongo famoso que produjo todo lo que produjo y el cuerpo se disecó. Y después, para completar la herejía que hicieron con el cuerpo, le permitieron a Marta Olgado, que decía que era la hija, que gracias a Dios se comprobó que no era, quitarle el fémur completo para hacer un ADN. O sea, mutilaron el cuerpo. El objetivo está cumplido.
Lo mutilaron lo arruinaron además, porque bueno, vino la contaminación, claro. Y eso, ¿no?
Claro, exactamente. Sí. Hay en estudio la posibilidad de ponerlo en condiciones, pero bueno, no es un momento ni económico ni prioritario para hacerlo, pero en algún momento tal vez lo veremos hacer con la familia Péculo y que quede reconstruido. Obviamente, te imaginas que no va a ser él, va a ser él, pero no va a ser él, va a ser una reconstrucción de silicona para poder exhibirlo en alguna fecha importante.
¿El cuerpo de Perón había sido embalsamado o había recibido otro tratamiento?
No, el cuerpo del tío tenía formol, estaba formolizado, le quitan toda la sangre por una arteria y le ingresan formol por la otra. Bien. Entonces él estaba, además estaba eviscerado, todas las vísceras van dentro de una bolsa, dentro del pecho, y se disecan solas. Bien. Por eso cuando le cortaron las manos y demás no tenía olor, porque no tenía vísceras. Sí, pero sí. No, pero él fue formalizado, no embalsamado.
Y por lo que estuve buscando un poco de información antes de esta nota, vi que hacia el año 2022 hubo un intento de que la Universidad de la Facultad de Medicina, ahí en Buenos Aires, haga una restauración del cuerpo, pero necesitaban autorizaciones que no se conseguían. ¿En qué quedó todo eso? ¿Se hizo o no se hizo?
Bueno, eso fue una presentación que se hizo en su momento con Alfredo Péculo, que todavía vivía, que era un gran amigo mío, el sobrino y el hermano, porque también el sobrino estaba de director en la morgue de la Universidad de Buenos Aires, pero después quedó en la nada por temas económicos de la provincia, y bueno, se pasó y nunca se hizo. Claro. Ese proyecto todavía está, pero bueno, ya te digo, en este momento sí que es imposible. Te imaginas que si yo le propongo al gobernador, con los despelotes que tiene la provincia, con este gobierno que lo está secando en vida, que me reconstruya el cuerpo de mi tío, le prende fuego a la casa de gobierno.
Sí,
entonces toda su medida armoniosamente, como decía el general, ¿no?
Seguro. Alejandro, lo vamos a sumar al intendente de nuestra ciudad, a Mauricio Acti, que está también aquí en el estudio, te quiere saludar. Él también es periodista, así que si quiere, Mauricio también puede sumarse a las preguntas. Mauricio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Alejandro,
buen día, ¿cómo estás, Mauricio?
¿Cómo le va? Buen día y disculpe la demora. Estábamos, bueno, no podíamos terminar una reunión, así que llegamos ahí un poquito tarde.
No hay ningún problema.
Un placer y muy agradecidos que esté colaborando con nosotros en este 17 de octubre.
¿Hubo algún intento del partido acá de poder traerlo a Alejandro, que brinde una charla, contar un poco la historia? Y eso pasa que hay que conciliar un poco los tiempos y la agenda, ¿no? ¿Hubo?
Claro, sí. Así es. Bueno, con Alejandro mantuvimos contacto, no lo conozco, no tengo no tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, pero sí lo conozco a través del contacto que tenemos nuestro número de teléfono, y él se puso a disposición para venir, pero bueno, ahora por este tema que te explicó del trabajo, no en la quinta, sino en el trabajo que es a cara, creo que es donde él trabaja, bueno, ahora lo arregló, así que en cualquier momento lo vamos a tener por aquí. Y quiero acotar algo, porque hoy él habló algo de las internas del peronismo. Alejandro, vos viste que hoy es un día ícono, digamos, en el peronismo, y bueno, sí. Tenemos la trabajosa tarea de elegir nuestras mejores dirigentas y mejores dirigentes para que tengan la herramienta para, bueno, lograr de nuevo cambiar esta historia y volverle la felicidad al pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Es decir, tenemos que barrer las hojarascas, digamos, para quedarnos con lo mejor, Alejandro, ¿no? O sea, es el trabajo que nos va a tocar de las bases, yo creo, ¿no?
No va a ser fácil, pero bueno, no. Vamos a tener que hacerlo, porque ya lo decía hace un rato.
Exacto.
Perdimos mucho tiempo, no le dimos la importancia que había que darle a un montón de cosas durante el último gobierno nuestro y los últimos dos del anterior, entonces hay que ponerse firme a trabajar con unidad, con todos los compañeros. Llegó el momento de juntar de verdad a todo el mundo, pero de verdad a todo el mundo, no hacer un circo para la televisión y después de dos días ponernos al personaje en contra, pues no sirve para nada. O sea, hay que hacer una cosa en serio, de verdad, con una unidad total, porque es la única forma que podemos sacar a esta persona, porque ya han cambiado la cabeza a todo el mundo con las redes sociales.
Exactamente.
Alejandro, te quería preguntar, vos destacabas que hace falta trabajo de mantenimiento en ese lugar, en ese museo. Leí cosas que durante muchos años Scioli, cuando fue gobernador, no le dio bolilla al lugar, ¿no? Axel Kicillof, por ahí ahora sí, dentro de sus posibilidades, aportó fondos para mantener el lugar. Es un lugar grande ¿no? ¿Cuántas hectáreas son?
Son 19 hectáreas. Cuando venía Scioli, siempre venía, mandaba algún secretario que anotara lo que hacía falta y después me volvía más hasta el siguiente acto. Pero era así la cosa. Después también vino Vidal una vez, dijo que iba a ser el mejor museo de Buenos Aires y no vino nunca más. Pero ahora no, con la gestión de Axel cambió absolutamente todo. Y hoy tenés el pasto cortado a nivel de una cancha de fútbol permanentemente, y ahora en verano se pone más difícil. Pero bueno, tenemos gente que colabora, está el municipio de Mantegaza, de Nico Mantegaza, que también colabora mucho con las cooperativas, ¿viste? Así que lo estamos manteniendo, gracias a Dios, muy bien. Muy, muy, muy bien. Es absolutamente gratis. Así que lo único que se vende ahí son algunas cositas de merchandising que hay, que son para lo que se llama caja chica, ¿viste? Pero como no hay un presupuesto designado para el mausoleo, se hace todo a pulmón, con los compañeros intendentes, con la UOCRA, que ya colaboró en varios arreglos, en su momento AISA, que arregló la pileta, en fin, está colaborando todo el mundo y eso está quedando cada vez mejor. Sí.
Alejandro, ¿cómo imaginás si viviese el expresidente Perón, con quién se lleva, cómo se llevaría con la Cámpora, con Cristina o con los gobernadores peronistas del interior, que son distintos peronismo, digamos, ¿no? ¿Con quién crees que se llevaría mejor Perón?
Mira, yo, desde mi punto de vista, opino lo mismo que opino siempre. Si estuviera Perón, habría varios que no existirían. Pero estarían todos sentaditos escuchando lo que dice el viejo.
Por ejemplo, ¿quién no existiría de todos los que están ahora?
Y, por ejemplo, La Cámpora no existiría. Primero el nombre no existiría. Porque el que sabe historia y sabe lo que pensaba Perón del Cámpora, después de la traición que le hizo en sus últimos años de vida, no puede ponerle la Cámpora de una agrupación, por más juvenil que sea. Eso es lo mismo que una patada, perdóname el vocabulario, que una patada en el huevo. ¿Sí? Entonces eso ya no existiría, ¿entendés? Uh-huh. Y hoy la lapicera, por supuesto, la tendría él, y nos estarían peleando entre dos sectores del peronismo, hay quien maneja la lista del 25. Claro. Pero bueno, no está más.
Sí, sí. ¿Y cómo ves vos? ¿Qué opinás vos de toda esa interna que está surgiendo ahora, de la conducción, el tironeo entre Kicillof y Cristina Fernández?
Y yo, bueno, que Cristina no le podemos quitar el liderazgo que tiene, que está muy bien si llegara a lograr ser presidenta del PJ Nacional, pero también me gustaría que Axel fuese presidente del PJ de la provincia, porque ganó dos elecciones caminando y corresponde, históricamente siempre correspondió, y bueno, yo creo que Máximo tendría que dar un pasito al costado y esperar un tiempito para volver a aparecer.
¿Hay todavía una influencia del pensamiento, del liderazgo, el estilo de liderazgo de Perón en la política actual?
Y yo creo que muy poco, real, muy poco. Todo el mundo lo nombra, ahora ya desaparecieron las fotos de Tito y Cristina y están las de Perón y Evita. Sí. Pero bueno, eso es lógico, porque si no se mueren todos, lo saben. Porque los tíos ya están los muertos. Sí. Nosotros estamos muertos en vida. Sí. Y si seguimos insistiendo en lo mismo, vamos a terminar desapareciendo, rajando algún carguito por ahí como los radicales. Entonces, no podemos permitir eso. Hay que unirse, pero de verdad, hay que unirse de verdad, trabajar todos juntos, dejar lo bueno, tratar de corregir lo malo. El que gana el gobierno, el que pierde la compañía, y así, directamente así, de otra forma no lo ve. Claro.
¿Te invitan a los actos? ¿Sos invitado? ¿Sos tenido en cuenta cada vez que hay alguna actividad política? Sí,
sí, sí, con Kicillof. Con Kicillof, es más, estuve en el último acto que hizo el 1 de julio en la Quinta, estuve con él. Gracias a Dios, esta gestión me me dio un lugar, por lo menos de importancia, de presencia. Yo no pretendo absolutamente nada más que eso. Uh-huh. Yo ya soy un hombre grande, tengo 63 años, hijos y nietos. Sí. Estoy para el bronce, como quien dice, y mi bronce es que esta gente no me ignore y poder estar con ellos. Y yo apoyé toda la vida a nuestros candidatos y esta no es la excepción, por supuesto.
Sí, sí. Alejandro, tu mamá era de apellido Perón, ¿verdad? Ella era sobrina de Perón.
Claro, ajá. Exacto. Mi madre era uno de los hijos que tuvo Mario Avelino, que era mi abuelo, que era el hermano que fue director del zoológico durante la primera y segunda gestión del gobierno general. Sí.